acompaña en los estudios de Radio Club Tenerife el presidente del Consejo Económico Social de Canarias, José Carlos Francisco. Presidente, muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, pues toca de entrada pedirle por su cargo, por su posición, una fotografía, ¿no?, de la situación económica actual de Canarias. Vemos buenas cifras, por ejemplo, en el empleo, pero ¿cómo están las familias?
Bueno, las familias tienen problemas, como por otra parte hemos tenido también casi siempre, ¿no? Problemas para llegar a fin de mes y problemas para llegar holgados. Pero en términos, como dices, de empleo, la situación es buena, pero quizás los problemas son los derivados de la vivienda, son muy importantes. No solo ya por el precio o por el alquiler, que es alto en relación con los sueldos, sino por la escasez, ¿no? Y este es un tema importante que afecta a todos los aspectos de la vida y sobre todo de los jóvenes, ¿no? Uh-huh. Y nos parece a nosotros del Consejo que es un tema especialmente importante y creemos que hay un déficit de viviendas importantísimo, o sea, a lo mejor de 18 o 20 mil viviendas al año, ¿no?, que hay que hacer más.
Y todos estos planes, estas promesas, el anterior ejecutivo, el actual, ¿cree que están en la senda adecuada para propiciar la construcción, por lo menos de una parte importante? Este problema no se va a, no va a desaparecer con una varita mágica, pero ¿estamos en el camino adecuado o estamos en los titulares de prensa?
Yo creo que todavía andamos más en los titulares, es decir, calmar a la población o calmarnos a nosotros mismos a través de las declaraciones públicas, porque hay que decir claramente que el déficit de vivienda es muy importante. Primero, el stock de déficit, ¿no?, que cada año aumenta, hay más demanda de viviendas cada año que lo que se construye. Para que se haga una idea, antes del 2008, hasta el 2010 realmente, en Canarias se construían entre 20.000, 20 y pico mil viviendas al año nuevas. A partir del 2010 no construimos más de 2.000 y poco. Es decir, que son 10 veces menos cada año. Uh-huh. Y eso es lo que se está viendo. Nosotros lo advertimos, yo lo advertí en concreto en el año 18, que este era uno de los principales problemas de Canarias. Y después también hay que decir, para no llevarnos al engaño, que cubrir ese déficit llevará años y que simplemente el periodo de construcción de una vivienda es muy largo, porque hay que conseguir el suelo, hay que hacer los proyectos, hay que conseguir las licencias y hay que construir. Y eso, menos de 4 o 5 años, es muy difícil, casi imposible. Con lo cual, este es un problema que se va a enquistar y que nos va a durar unos años, a pesar de que vayamos a lo mejor dando pasos en el sentido adecuado, pero no, esto no se logra dando un salto, ¿no? Lleva tiempo.
Como dice Pedro Alfonso, presidente de la COE, la burocracia sistemática, ¿no? Sistémica, perdón.
Sí, la burocracia sistémica, la burocracia enquistada, la burocracia excesiva, realmente la burocracia nos está produciendo una especie de parálisis complicada, ¿no? No es un tema de ahora, la burocracia lleva mucho tiempo, pero es como un monstruo que cada año crece un poquito, ¿no? Y nos acabará por devorar. O sea, ya el monstruo está por todas partes, ¿no? Aparece en todos lados, parando todo, dificultando todo. Y no es sencillo de matar al monstruo, ¿eh?
Pero le iba a preguntar por eso. No hay un Indiana Jones, no hay un cocodrilo Dundee, no sé, alguien que
es complicado. Es complicado porque la burocracia empieza en Europa. O sea, ya mucha de la burocracia que tenemos es legislación europea que nos obliga. Y luego el Estado el Estado español aporta su buena parte. Y luego están las comunidades autónomas que también quieren regular en sus ámbitos de competencia, etcétera. Y luego, en el caso nuestro, están los cabildos, que también tienen cierta capacidad regulatoria, y los ayuntamientos, ¿no? Y esto hace que la burocracia sea ese monstruo en el que no hay un Indiana Jones que acabe con él. Pero bueno, nos toca vivir con eso y tampoco podemos estar llorando todo el día, ¿no?
Ya, ¿por qué se han empobrecido tanto, José Carlos Francisco, Canarias en los últimos años?
Vamos a ver, Canarias se ha empobrecido en términos relativos. No es que nosotros seamos más pobres ahora que hace 20 años o 23 años, pero sí es cierto que hace 23 años, poco a poco, cada año un 1%, nos hemos ido alejando de la media renta de renta per cápita española, es decir, nos hemos ido alejando del nivel medio español, y por supuesto del europeo. Y es un proceso que empezó hace 23 años y que no ha parado. Y este sí es un asunto preocupante, ¿no? Entonces lo que quiero aclarar un poco a los oyentes es decirles, no es que seamos más pobres que hace 23 años, pero somos más pobres respecto a Europa y respecto a España, ¿no? Y claro, no es muy de recibo eso, ¿no? Yo creo que tenemos que trabajar para revertirlo.
¿Y cómo se revierte eso? Porque claro, no sabemos todas las... Los males de Canarias no los sabemos de memoria casi, como las alineaciones del Real Madrid, aquel del campeón de Liga, o el del Barça, para que nadie se me enfade. No puedo hablar del Tenerife esta temporada, pues mire cómo está. Pero, ¿cómo arreglamos esto?
Pues no es fácil, pero la productividad, que es una cosa que no es sencilla, es muy importante, es decir, todos deberíamos ser más productivos. Y cuando digo todos, la gente tiene la tendencia a pensar que cuando decimos hay que aumentar la productividad, dicen, claro, ya quieren que trabajemos más, ¿no? No se trata de trabajar más horas, se trata de trabajar mejor, y a veces trabajar mejor no depende del trabajador. Depende de los medios que el empresario le ponga al servicio del trabajador. Esto es una cosa que hemos repetido. Hay que mejorar la productividad, y la productividad no, la de Canarias en este caso, no es un problema de los trabajadores, es un problema de los empresarios, es un problema de la administración. La administración también debe ser más productiva. Debe ser más productiva. Debe hacer más cosas con las mismas personas que tiene. Y en las empresas, pues también las empresas deben generar más valor añadido a través de más tecnología, de mejores procesos, de mejores máquinas, en fin. Ese es una manera de, sin mayor productividad, es muy difícil salir del bucle en el que estamos.
Presidente, hasta el día de hoy no hemos tenido oportunidad de conocer su opinión sobre las movilizaciones del 20 de abril contra el turismo de masa. ¿Qué opinión tiene?
Bueno, primero que la sensación que yo tengo es que fue una manifestación que empezó siendo efectivamente contra un poco el turismo de masas, o la masificación, o la presión sobre el territorio y el medio ambiente que ejerce el turismo, pero que al final fue una manifestación de descontento sobre determinados temas, ¿no? Y en esos temas el medio ambiente formaba parte de las preocupaciones de las personas que estuvieron ahí, pero también estaba la vivienda como una preocupación fundamental que hablamos antes. Mucha gente fue porque no tiene acceso a la vivienda, y mucha gente fue porque ir a trabajar le supone un martirio diario en la carretera, ¿no? Y hubo también mucha gente que fue por eso. Dice, bueno, no puedo comprar una vivienda en el sitio donde trabajo, y además para ir en coche y venir me produce un estrés terrible y una pérdida de tiempo tremenda. Creo que hubo ahí una amalgama de descontentos que se manifestaron en la calle, ¿no?
Lo que está claro es que la cuestión, por ejemplo, salarial es uno de los ejes.
También.
Los trabajadores están esperando un incremento. ¿Cree que los empresarios deberían subir los sueldos?
Hay empresarios, empresas, ¿no?
Sí.
Que pueden subir los sueldos porque tienen a lo mejor un margen suficiente para poderlo hacer, y hay otras empresas que no pueden subir ni un euro, porque si lo suben probablemente cierren, y es peor el remedio que la enfermedad. Es decir, no hay una receta general de todo el mundo tiene que subir los salarios. Quiero decir, los salarios por encima de lo que es la negociación colectiva habitual, que normalmente suben. Pero más que eso, alguna empresa está en disposición de hacerlo, quizás algún sector, pero hay de todo. Y sinceramente hay empresas que incluso las subidas normales del 2, 2.5% por ciento ya le suponen un peso muy grande. Es decir, hay de todo, sinceramente.
Pero la cuestión es, ¿se redistribuye bien la riqueza en el archipiélago? 22.000 millones de euros facturó el sector turístico el año pasado. No sé si ustedes disponen de algún estudio al respecto.
No, hubo estudios muy de hace ya años que el Consejo Económico trabajaba en ese tema, pero ahora no. Pero es uno de los asuntos que tenemos en cartera. Ahora hemos sacado un dictamen sobre el sector aeroespacial y ese de la redistribución y de la equidad, etcétera, lo tenemos en cartera para analizarlo con calma, ¿no? Para no hacer declaraciones de lo que nos parece a cada uno por la experiencia personal de cada uno, ¿no?
Ya. Yolanda Díaz, la ministra de Trabajo, vicepresidenta del Gobierno, ha cargado contra los empresarios canarios, ¿no? Pidiendo pues varios planteamientos, desde los salariales hasta el tema de las jornadas laborales, ¿no?
Pues no sabía que había cargado contra los empresarios canarios, fíjate, me estoy enterando ahora. Contra los empresarios en general, sí, pero contra los canarios en particular no.
Es que he estado aquí este fin de semana, ¿no?
Sí, pues no lo sabía, no lo he leído. Bueno, Yolanda Díaz, a la que yo conozco y en fin, en lo personal me cae bien y es simpática, pero sus políticas son, a mí me preocupan, es decir, siempre he mostrado mi preocupación por estas ideas de que intentan hacer el bien a un colectivo determinado y al final nos acaban perjudicando a todos, incluso a los que se pretendía beneficiar. Ejemplo, por ejemplo, la vivienda. La ley que trató de proteger a las personas sin medios o que se quedaban sin medios, y especialmente a las mujeres con hijos, en fin, o familias con hijos que pierden el trabajo, es bien intencionada, ¿no? Tú dices, bueno, es bien intencionada, el que sí. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues que ahora la gente no tiene interés en construir viviendas y hay un montón de viviendas vacías, por ejemplo, en Canarias, porque los propietarios no quieren ponerlas en alquiler porque tienen miedo a que sean ocupadas o tal. Entonces, las ideas estas de vamos a subir los salarios, que están en principio pensadas para favorecer a los trabajadores, puede ocurrir que en algunas empresas lo que ocurra es que vayan al paro. Entonces hay que tener cuidado.
Pero no se pueden subir los salarios. Este y le quería preguntar otra cosa, porque vamos contra el
No, los salarios sí los se pueden subir.
¿Y los empresarios canarios están en disposición de reducir la jornada laboral?
En nuestros sectores es de los más difíciles. Servicios, en industria es más sencillo, en actividades de servicios tecnológicos, etcétera, pudiera ser más sencillo. Pero lo que son servicios a las personas es donde creo yo que más tiempo tardaremos en reducir la jornada en el futuro. Es mi opinión, ¿no? Pero decía antes que los salarios, sí, los salarios hay que subirlos, no, los salarios suben y hay que seguirlos subiendo. Otra cosa es hasta qué punto, si es una subida general o afecta solo a las empresas que lo puedan hacer. Y en cualquier caso, los salarios, perdón que termino, los salarios hay que subirlos a través de la negociación de los empresarios con los trabajadores. No subirlos por decretos del gobierno o porque yo tuve una ocurrencia. No, la negociación que funciona, que ha funcionado desde hace mucho tiempo y que los que saben cuánto se puede subir o no son los trabajadores y los empresarios.
Y la última, porque se nos quedamos sin tiempo, ¿cómo valora los planes del presidente Clavijo de pedir al Estado que subvencione las cuotas de la Seguridad Social a quienes paguen por encima del convenio?
Bueno, no sé si es por encima del convenio, por encima del salario mínimo. El tema de primar la Seguridad Social en Canarias ha sido un asunto recurrente, pero que siempre que se ha planteado ha sido rechazado, ¿no? Y bueno, esta es una manera de plantear también no subvencionar la Seguridad Social en Canarias en su totalidad o en un 50 o en un 20, sino solo para aquellas que retribuyan por encima del salario mínimo o por encima de convenio. No sé, de convenio es complicado, entiendo. En cualquier caso, esta es una demanda que está sobre la mesa, que va a seguir y que en general si se diera, como pasa en Ceuta, Melilla, y en algunas regiones europeas, muy pocas, pues sería evidentemente bueno, ¿no? Esto repercutiría en una rebaja del coste salarial y probablemente también en una subida de los salarios. Pero es un asunto difícil, no debemos ilusionarnos, esto lo va a tener que luchar mucho el presidente.
Muchísimas gracias, José Carlos Francisco, presidente del Consejo Económico y Social. Muy amable, gracias, buenos días.
Muy buenos días a todos.